En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Es la gran tertulia de la economía, hoy del tercer día de la inversión en Capital Radio, con invitadas de primer nivel. Por cierto, es un lujo que sean solo invitadas hoy. Esto demuestra que en el mundo de la economía y las finanzas hay un altísimo nivel de mujeres en puestos directivos. Y es una prueba la gran tertulia de la economía de hoy. Elisa Ricón sigue con nosotros, la directora general de Inverco. Pues es verdad, Elisa, y es una satisfacción poder decirlo.
Bueno, yo
no,
sí.
No es rebuscado.
Si me permites la broma, habrá que ver cómo evoluciona el resto del día. A mí, de momento, esto lo que me demuestra es que las mujeres directivas madrugamos.
También es cierto. Bueno, Beatriz Alonso, directora de renta variable del grupo BME, de Bolsas y Mercados. ¿Cómo estás, Beatriz?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida y muy buenos días. Uh-huh. Y nos acompaña Patricia Rodríguez, es asesora de mercados financieros y protección del inversor en la AEB, en la Asociación Española de la Banca. ¿Cómo estás, Patricia?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
También madrugas todos los días.
Sí, madrugamos, sí.
Los del mundo económico y financiero madrugamos mucho, casi todos, creo, ¿eh? Pues las empresas, los altos ejecutivos, vamos, están entre los más madrugadores del planeta, y creo que no me equivoco, ¿verdad?
Bueno, ya sabes que los mercados no duermen, ¿no?
Sí, es un viejo adagio y es verdad. Vamos a hablar de la inversión, de cómo está. Vamos a diagnosticar cómo está la inversión en España. Hablaba con Elisa hace un momento de que hay una parte del debate que vuelve a inquietar a los inversores y a los ahorradores, y es si hay cambios en la fiscalidad. Esto es un elemento bastante importante, ¿no? Sobre todo si suben los impuestos al ahorro, que eso disuaden, ya que cuesta tanto ahorrar, que hay poca gente que lo consigue, menos gente todavía invierte, porque también exige un trabajo añadido de estudiar, de examinar, de valorar su propio riesgo. Si encima uno le penalizan porque ahorra, mal andamos, ¿no? ¿Opiniones, Beatriz?
Bueno, nosotros estamos siguiendo muy de cerca, por supuesto, las propuestas que va haciendo el gobierno. Nos preocupa especialmente por el impacto que puede tener, por supuesto, en los inversores, en el conjunto del mercado, de la liquidez, en el impacto que pueda tener en las empresas españolas, ¿no? Porque al final pues se puede, por ejemplo, en el caso de la SICAP se podría producir un efecto de deslocalización que ya se ha producido en otras ocasiones. Tenemos pendiente o planeando un impuesto sobre las transacciones financieras que ya estuvo en la mesa o que ha estado en la mesa durante tiempo. Este asunto todavía no tenemos mucho detalle sobre él, pero le haremos mucho seguimiento, porque al final nos preocupa el impacto que tiene, como decía, sobre el mercado en general. Y al final pensamos que de forma local, si fuera necesario, no debería ser local, tendría que ser más bien europea, ¿no? Con eso tendremos que hacer un seguimiento muy cercano de cómo evoluciona y cuál es la propuesta.
Patricia.
Pues a eso además hay que añadir que se da la paradoja de que se está transmitiendo la importancia de ahorrar y de ahorrar a largo plazo por el tema de que a ver qué va a pasar con las pensiones y se anima a todo el mundo a tener sus ahorros particulares. Nosotros afortunadamente sí que vemos este cambio en los inversores están preocupados porque sus ahorros a largo plazo les den cierta rentabilidad. No solo están preocupados porque le den rentabilidad, también es un inversor mucho más enterado y mucho más preocupado pues por las finanzas sostenibles que están tan de moda. Pero claro, cualquier elemento distorsionador que se meta en este marco pues va a ir en contra del ahorro, que todos entendemos que es bueno para la sociedad.
Elisa.
Bueno, yo por añadir, como Beatriz ha comentado, ha incorporado el tema de la SICAP, yo creo que sí es importante, pues bueno, esta figura que está de actualidad, recordar lo que es una SICAP. Una SICAP es una institución de inversión colectiva que tiene una tributación exactamente igual que la de los fondos de inversión, es decir, para evitar doble tributación, en lugar de tributar el vehículo y el inversor, es decir, doble tributación, pues lo que se hace es aplicar el principio de neutralidad fiscal que existe en todo el mundo desarrollado, y entonces o tributa una cosa o tributa la otra. Y en España, como en la mayor parte de los países, pues se ha optado porque tribute el inversor, con lo cual el inversor cuando vende, pues tributa en su IRPF igual que si vendiera cualquier otro instrumento de ahorro.
Está bien recordarlo, porque claro, es falso que las SICAV no tributen.
Efectivamente.
No pagan impuestos, claro que lo pagan, igual que los demás.
Y además, como decía Beatriz, es un vehículo que no nos hemos inventado en España. Es una figura que está regulada en una directiva, existe en todos los países y además existe con la circunstancia de que cualquier vehículo SICAV que constituido en Francia, Alemania o Bélgica se puede vender en España, igual que en España se pueden vender en todos estos países. Entonces, ¿qué sucede? Que si se modifica la tributación del vehículo aquí y se empeora, el vehículo no desaparece, lo que desaparece es el vehículo español. ¿Y en qué se diferencia el vehículo español del vehículo francés, por decir algo? Pues que la SICAV española invierte en España y la SICAV francesa invierte en Francia. Entonces, es importante recordar que claro que hay tributación del inversor, igual que en cualquier otro producto, que el vehículo lo que fomenta es la inversión en España y que además son instrumentos que son completamente transparentes. Cualquiera puede entrar en la web de la CNMV y ver qué son estos vehículos y, es más, cada uno de ellos en qué invierte. O sea, que son vehículos completamente transparentes y que además generan esa localización del ahorro en España que tanto necesitamos y de la que veníamos hablando.
Quizá puede ser interesante ver en qué se ahorra o en qué se invierte. Bueno, ¿dónde están los activos financieros de las familias españolas? Es muy curioso que pese a que llevamos ya bastante tiempo con tipos de interés reales negativos, tipos de interés por debajo de cero, hay y que la banca no puede, por tanto, pagar por sus depósitos, aún sigue habiendo, Patricia, en depósitos un 37% de activos de las familias españolas. ¿Siguen ahí?
Bueno, es lógico, es un activo muy seguro y las personas, los inversores, pues buscan la seguridad. A nosotros no nos llama la atención. Nosotros desde la EB siempre insistimos mucho en que uno tiene que tener claro qué es lo que quiere y cuál es su perfil. Si quiere productos más rentables, tendrá que asumir más riesgo. Si quiere productos más seguros, tendrá que asumir menos rentabilidad. Con nosotros, pues esas cifras que tú das, bueno, pues reflejan un inversor precavido. No nos llama mucho la atención.
Yo aquí sí que...
Una visión diferente.
Sí, una visión diferente. Desde luego, el depósito aporta máxima seguridad, sin duda. Sí destaca un poco cuando se hace la comparativa con Europa, con el resto de Europa, y lo que vemos es que el mix de producto de la cartera de ahorro financiero pues es distinto. Entonces, el peso de los depósitos en España es muy elevado. Y luego sí que destaca un poco el ver cómo cuando entramos en inversores de fondos, pues el mix de producto ha ido moviéndose hacia carteras un poquito más arriesgadas o más dinámicas, lo cual pues justificaría también que una parte de esos inversores que estaban en depósito pues fueran entrando también a otros vehículos. Pero es verdad que ese entorno del 40% en depósito pues se ha mantenido estable y parece que no se avecinan cambios.
En bolsa, Beatriz, ¿cuántos españoles pueden estar invirtiendo ahora mismo? Las últimas cifras del Banco de España creo recordar que estaban en torno a los 5 millones o un poco por encima, pero lejos de los 8 y pico que éramos antes de la crisis, ¿no?
Bueno, yo creo que también en ello influye actualmente el contexto en el que estamos, ¿no? El IBEX está ahora mismo en negativos, el contexto global no es muy bueno, pero la bolsa española tiene un factor muy importante también que yo creo que se complementa con lo que estábamos comentando, ¿no? Que hay mucha inversión directa del inversor retail o inversor minorista en acciones, con lo cual que no es tampoco la tónica exacta en otros mercados. Nosotros eso nos parece muy importante y creo que es un asunto a cuidar y a conservar.
Porque aquí funciona esa regla universal de que la gente invierte en empresas que tiene cerca, ¿no? Que conoce, que
sí,
ve con sus ojos.
Efectivamente. Yo creo que ese factor cercanía es fundamental también.
Es curioso. Aunque den más rentabilidad otras, prefiere verla, ¿no?
Sí, efectivamente. Somos así, ¿no?
Somos así.
Para lo bueno y para lo malo, somos así.
La gran tertulia de la economía hoy en el tercer día de la inversión en Capital Radio. Seguimos en un instante.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
¿Dónde encontrar todo lo que necesitas para tu trading? Servicio de atención al cliente con un equipo de expertos local. Costes más bajos en más de 15.000 mercados y las plataformas más avanzadas. Todos estos beneficios y más en una misma cuenta. IG, donde todo tu trading encaja. Descubre más en IG.com. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Hoy es el tercer día de la inversión colectiva en Capital Radio. Estamos en La Gran Tertulia de la Economía con tres mujeres que están diagnosticando cómo está la inversión ahora mismo. Y en los próximos minutos, además, vamos a trazar el doble mapa, ese que necesitamos conocer los ciudadanos que ahorramos o que invertimos. Mapa de riesgos, mapa de oportunidades, en cuanto escuchemos esto.
¿No sabes invertir en BBVA o en Santander? ¿Cree que acciones como Gamesa, Amadeus o Repsol pueden ser una oportunidad? En XTB elaboramos carteras modelo de inversión para cada perfil desde hace más de 3 años. Tanto si te gusta invertir en acciones españolas como si prefieres las internacionales o solo buscas una buena rentabilidad por dividendo, entra ahora en xtb.es, descarga gratis el informe de carteras modelo de este trimestre y comprueba qué valores escogen nuestros expertos. XTB, más que un broker online.
Pues hoy en la Gran Tertulia de la Economía nos acompaña Patricia Rodríguez, que es asesora de mercados financieros y protección del inversor de la Asociación Española de la Banca, con Beatriz Alonso, directora de renta variable del grupo BME, Bolsas y Mercados Españoles, y con Elisa Ricón, directora general de Inverco. Estaba planteando a nuestras contertulias que dibujaran para nuestros oyentes algo que todos necesitamos conocer, un mapa de riesgos y un mapa de oportunidades. Imagino que ambos mapas tienen una relación muy directa con la transformación digital, que está cambiando nuestras vidas radicalmente, ¿no, Elisa? Si empezamos ¿por dónde prefieres? ¿Por los riesgos o por las oportunidades?
Bueno, yo creo que por las oportunidades. Vamos a empezar en positivo. Sí.
¿Dónde están?
Bueno, yo creo que oportunidades, la verdad es que además en el sector de la gestión de activos pues estamos viviendo una etapa dorada, estamos en máximos históricos de gestión. Tenemos ahora mismo pues cerca de 500.000 millones de euros en inversión colectiva, a lo que hay que sumar otros 100.000 en planes de pensiones. Tenemos además una etapa en la que, bueno, del total de gestores de activos que existen en España, prácticamente el 20% son proyectos de los últimos 3 años. Entonces, entrada de nuevos agentes, además de proyectos pues bonitos, especializados en distintos tipos de activos. También mucha llegada de gestora extranjera, lo cual quiere decir pues que en el mundo ven a España como tierra de oportunidades para el crecimiento, con lo cual, bueno, yo creo que el crecimiento económico de España, al final, pues el ahorro es la capacidad de ahorro es un reflejo de cómo evoluciona la situación económica del país. Por lo tanto, seguimos estando España como un país de oportunidades y yo creo que lo importante es que la senda de medidas que se adopten de cara al futuro pues no nos quite de la foto de los países en crecimiento y nos sitúe en otro sitio. Entonces yo creo que con esto un poco vemos las oportunidades, casi me atrevería a decir que es la situación actual de crecimiento, los riesgos, aquellas medidas que se puedan adoptar y que aborten esta situación en la que ahora mismo nos encontramos y que es muy positiva.
Alguna de ellas, alguno de esos riesgos creo que nos hemos referido ya, puede estar en la fiscalidad. Patricia, ¿dónde ves las oportunidades?
Hombre,
las
oportunidades de la digitalización básicamente son ahora la facilidad de poder acceder con un solo dispositivo a varias entidades, a muchas entidades,
a
muchos productos, la facilidad desde tu casa sin moverse. Entonces, bueno, es que el mundo ha cambiado completamente, ¿no? Esa es la parte más positiva. La parte negativa o de riesgos, pues ahora estamos hablando mucho del tema de la ciberseguridad, de los ciberriesgos, la protección de datos. Las entidades están constantemente invirtiendo en el tema de protección de datos. Pero bueno, los malos están ahí fuera y acechan, y ahí el inversor tiene que ser muy cuidadoso. Nosotros colaboramos continuamente en campañas con la Europol y siempre decimos algo muy básico, pero en lo que es súper fácil caer. Esos correos que te llegan, tu banco nunca te va a pedir tus claves por internet. Mucho cuidado, porque además, y hablo yo por mí, que estás en tu casa con tu tablet, sí, leyendo los emails a la vez que ves la tele, y cuando te das cuenta has metido ya las claves donde no debías.
Y el phishing, ¿no? A mí también me llegan muchos phishing que suplantan, sí, identidades.
Pero
de
es que
bancos.
Lo hacen muy bien.
Lo hacen muy bien.
Es que
te equivocas y pulsas el enlace y ya la has liado.
Sí,
yo
sí,
lo que hago,
sí,
es, y invito a nuestros oyentes que lo hagan, que no abran ese correo y se lo reenvíen al servicio telemático, al de la Guardia Civil o al de la Policía Nacional, que le den esa,
buen consejo,
esa información.
Siempre, siempre.
Así que el ciberriesgo sí, están ahí. Y nos siguen atacando a todos. Los pobres amigos del IS que tienen todavía tumbado su web, ¿no? Después del ataque del domingo.
Sí.
Bueno, ¿hemos acabado por tu lado con los,
sí,
riesgos? Pues, Beatriz.
Bueno, yo casi voy a enlazar con lo que Elisa y Patricia han comentado. Efectivamente, yo creo que la digitalización tiene muchísimas oportunidades. Yo creo que en los próximos años va a cambiar la forma en la que se accede a los mercados, probablemente, a los productos financieros, y la forma en la que interactuamos unos y otros, y esto será muy bueno porque nos hará a todos el acceso más fácil, pero efectivamente tiene que ir acompañado de la normativa. A veces parece que la innovación, estas palabras que nos gusta mucho decir últimamente a todos, DLT, blockchain, van por un camino y la normativa, MiFID II, Capital Market Unions, derecho de los accionistas, todo esto va por otro camino, con lo cual al final tendrán que compaginarse para que la innovación vaya de la mano de esta regulación, que yo creo que nos protege a todos y nos deja muy tranquilos. Y por último, tiene que haber también una labor, o sea, tenemos que seguir insistiendo mucho, yo creo que en eso estamos todos, en la formación, en la información. Como siempre, la transparencia, el acceso a la información por parte de los inversores es esencial para que puedan decidir con conocimiento de causa y con tranquilidad.
Sí, pues aquí estáis representadas tres instituciones, que tenéis cierta responsabilidad al respecto, ¿no?
Sí, no, con respecto a esto que decía Beatriz, de que los inversores tienen que conocer bien en qué están invirtiendo, sí creo que es preciso decir que el cambio, digamos, de formato a lo digital en ningún caso significa que los productos tengan menos información, o sea, que el formato sea más amable, la regulación les aplica exactamente igual, sobre los productos se les da la misma información y es muy importante que la leamos todos, si me perdonáis la expresión, sin pasar las pantallas, sin leerlo, que es una tentación.
No es fácil a veces.
Que es una tentación muy fuerte, pero tenemos que ser responsables y no dar un clic sin haber leído todo lo que está detrás.
Es decir, como las instrucciones del móvil, que las leemos todas.
Todos,
¿no? Pues igual, con un producto financiero hagamos lo mismo.
Pero
¿no?
Aquí vamos a invertir nuestros ahorros. Entonces es muy importante que lo leamos de la misma manera que nosotros siempre pedimos que la regulación sea neutral, que se regulen actividades y no entidades, y que la regulación tiene que ser tecnológicamente neutra, las obligaciones lo son. Con lo cual, las obligaciones de información de los productos financieros son las mismas. Te puede llegar con un dibujito más amable, con un esquema más amable, pero la información es completa. completa y hay que mirársela toda.
¿No es una utopía la neutralidad en este caso?
La neutralidad tecnológica, creemos que no. Al final
y,
el vehículo
bueno, y la
a través...
regulatoria, porque los gobiernos encuentran huecos para sacarle partido en todas partes, ¿no? Solo nos faltan impuestos sobre el blockchain, sobre transacciones en blockchain. Cualquier día lo inventan.
No demos ideas.
Bueno, el asunto es que los impuestos o las reglas tienen que ser los mismos para los que jueguen al mismo juego. Lo que no puede ser es que haya entidades, nuevos jugadores que quieren jugar al mismo juego saltándose la regulación. Por ejemplo, antes hablamos del tema de protección de datos. Hemos visto estos grandes Big Tech que ahí han fallado. Entonces, la regulación sobre la protección de datos, el Big Data famoso, pues tendrá que ser la misma para un banco que para un... que para una de estas Big Tech.
Pero hay un problema, porque en cada país es diferente la regulación. Estas Big Tech, ¿qué hacen? ¿Adaptarse de qué manera a un negocio en el que sus clientes transaccionan sin fronteras?
Los negocios no tienen fronteras, los ciberataques no tienen fronteras, no. Es decir, estamos en un mundo absolutamente globalizado, la armonización regulatoria pues es fundamental. Entonces, bueno, yo creo que siempre hay muy buenas intenciones, muy buenas palabras, pero ahí se avanza despacito. Luego cada uno protege su terreno.
Y yo aquí añadiría que esta cuestión de que hay players globales, pues no sucede solo con las Big Tech. Ya la sufre el sector financiero de hace mucho tiempo, que opera en muchos países y bienvenido sea que nuestras empresas financieras sean lo más internacionales posible. Pero es verdad que eso significa que tienen que afrontar regulaciones distintas con el coste que eso conlleva. En todo caso, yo creo que también en el entorno de la digitalización pues hay que poner en valor el esfuerzo que está haciendo la Administración española, el Ministerio de Economía y la CNMV, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el Banco de España, con este proyecto que hay de sandbox, de crear pues un marco de pruebas donde se pueda desarrollar la innovación financiera en un entorno controlado y, bueno, pues un poco precisamente con la idea de que España también avance en esta línea.
Pues hoy Inverco, el Grupo BME, la EBE han estado presentes en nuestra gran tertulia de la economía. Hemos echado en falta a la CNMV, pero ha sido por su causa, no por la nuestra, tenía otros asuntos que tratar. Así que Elisa Ricón, Beatriz Alonso, Patricia Rodríguez, mil gracias por compartirla y buen día.
Muchas gracias.